Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a Portal de Gloria, un espacio donde el cielo se abre y la presencia de Dios transforma corazones. Aquí encontrarás palabra de fe, esperanza y un mensaje que fortalecerá tu vida. ¡Comencemos!
Bendiciendo, aleluya, Dios te bendiga en esta mañana, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria, aleluya, una puerta de gloria que se abre todos los domingos porque al Señor le ha placido así, aleluya, aleluya. Así que en esta mañana Dios tiene algo que decirte, algo que darte, algo que enseñarte, para que tú levantes tu cabeza, porque dice la palabra que nosotros no fuimos hecho cola, sino cabeza, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. No es para que estés arrastrado, no es para que estés llorando, no es para que estés sufriendo. Dios quiere verte gozosa, Dios quiere verte gozoso, Dios quiere llenarte de su presencia, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Y en esta mañana yo canto un cántico, no para mi gloria, hermanos. La vanagloria del hombre tiene que terminar. Tenemos que aprender a morir a nosotros, los seres humanos, a nosotras, a nuestra carne. Tenemos que aprender a morir para que vivifique nuestro espíritu, aleluya. Así que en esta hora canto al Señor, canto a Dios de toda gloria, y te pido a ti que si tú sabes este cántico, lo cantes conmigo, porque cuando alabamos al Señor, aleluya, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Lo dice la Biblia en los Salmos, en los últimos Salmos, el Espíritu de Dios se mueve en medio de nuestra alabanza. Así que en esta hora vamos a alabar y vamos a glorificar al Señor, aleluya, para que Él se mueva, aleluya, en medio de tu alabanza y en medio de la mía, para que se mueva y nos dé hoy las fuerzas, la salud, la fe, la liberación que necesitamos en nuestra vida. Dios, quítame este dolor y sana todo lo que nadie ve y toma todo lo que soy. Me fuerte otra vez. Tengo guerras escondidas que aprendí a disimular, y hay heridas que en silencio siguen queriendo sangrar. Y aunque a veces me derrumbo y ya no puedo continuar, escucho tu voz despacio diciéndome: no te voy a soltar. Dios no te va a soltar en este día, porque Él está contigo como poderoso gigante. Así que si en esta mañana tú sabes este cántico, cántalo conmigo, aleluya. Dios, quítame este dolor, sana todo lo que nadie ve, toma todo lo que soy y hazme fuerte otra vez. Traigo guerras escondidas que aprendí a disimular. Hay heridas que en silencio siguen queriendo sangrar. Y aunque a veces me derrumbo y ya no puedo continuar, escucho tu voz despacio diciéndome: no te voy a soltar. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Recibe esa oración cantada en esta mañana de cada uno de nosotros y no nos sueltes. Señor, y en esta mañana te adoramos y te glorificamos a ti porque tú te mereces toda adoración, toda gloria y toda honra. Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, Señor? Y el hijo del hombre para que tú lo visites. Tú nos visitas con tu amor eterno, porque con amor eterno nos has amado. Por tanto, tú nos prolongas tu misericordia. Prolonga tu misericordia a cada uno de los que están escuchando este programa hoy, Señor. Prolonga tu gracia a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra hoy. Y a los que no escuchan porque están en otros países, Señor, yo te pido que tú prolongues tu misericordia también y los lleves a buscar de ti, a llenarse de ti hoy y a tener experiencias contigo poderosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La reflexión de hoy, aleluya. Las dos naturalezas. Un viejo Cherokee le contaba a su nieto una historia sobre la batalla que ocurre en el interior de las personas. Y le decía, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, crueldad, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y enojo. El otro es bueno, es alegría, es amor, es paz, es esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El niño meditó un momento y preguntó a su abuelo, ¿qué lobo gana entonces si tenemos dos lobos dentro? El abuelo le contestó, aquel al que tú alimentes más. ¿Entendiste la reflexión? Gloria a Dios por eso. Hoy puedes llamar al teléfono 787-458-4517 para tu petición de oración. Porque yo voy a dar una pequeña reflexión, pero luego de esta reflexión bíblica, entonces vamos a orar por todas las peticiones que usted tenga y que yo tenga. Porque todos tenemos peticiones, todos debemos orar, todos tenemos que ir delante del Señor en oración. Porque el Señor dijo en su palabra, orad sin cesar. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted no pare de orar. Cuando esté caminando, ore. Cuando esté comiendo, ore. Cuando esté fregando, mujeres que fregan mucho, y los hombres también, porque mi esposo también me ayuda a fregar, ore. Cuando estén limpiando la casa, oren. Cuando estén en sus trabajos, oren. Cuando estén guiando su carro, oren. Eso es orar sin cesar. Estar en comunión, en común unión con el Señor. Para que en el nombre de Jesús tú puedas levantarte, pasar el umbral, aleluya, y traspasarlo hasta llegar a su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida cuando llegue a tu presencia, Señor. Y no es necesario morirse para sentir la presencia de Dios. La puedes sentir ahora en tu casa, en tu carro, en tu hogar, con todo lo que tú emprendas, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, tú puedes sentir su presencia en todo momento. Ese no es mi mensaje hoy, pero Dios siempre trae una palabra para alguien en especial. Y yo sé que hay alguien que está escuchando esa prueba palabra que la necesitaba. Así que recíbela en el nombre de Jesús, quien quiera que tú seas en esta mañana. Yo lo que voy a hablar es de Hechos 5, Hechos capítulo 5, el versículo 12. Son señales y maravillas de parte de Dios. Mira, hermanos, Dios nunca te dejará rezagado donde tú fallas. Hay gente que piensa que porque falló, que porque pecó, ya Dios lo dejó rezagado, se fue corriendo Dios para el cielo y él se quedó solo. Pero no es así. Entonces es cuando Dios más te abraza, cuando Dios más te ama. Porque dice la Biblia que mientras más grande es el pecado, mayor es la misericordia de Dios. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Lo has leído? Está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La misericordia triunfa sobre el juicio. Él siempre está dispuesto a perdonarte y a honrarte ante los demás, no importando lo que haya pasado contigo. Muchos de los discípulos fallaron a Jesús mientras caminaban con él. Vemos a un Judas que se ocupó en las arcas monetarias del ministerio de Jesús, nada más y nada menos, para luego venderlo por 30 monedas de plata. Y ahora podemos hablar también de Pedro, que había negado a Jesús 3 veces junto a una fogata cuando Jesús fue capturado por los soldados romanos. Y no fue capaz de sostener, Pedro, su lealtad delante de aquella gente que le gritaban: tú eres uno de los que anda con él, mira, no lo niegues. Y él hasta maldijo: no soy yo uno de los que anda con él. Mira, hermano, sin embargo, luego no podían caminar por la calle sin que la gente sanara a su paso. Pedro se convirtió en un hombre de ministerio poderoso, donde a cada paso que daba, la gente recibía de la bendición de Dios. La gente en Jerusalén sacaban a los enfermos a la calle, hermanos, para que les cayera encima la sombra del cuerpo de Pedro. Eso es algo que para muchos pues no tiene lógica, y no tiene lógica alguna, no la tiene. Sacaban a sus enfermos de las casas, los acostaban en lechos y los colocaban en el borde de la calle. No los llevaban hasta Pedro, no buscaban a Pedro para que viniera a su casa, sino que los sacaban a las afueras de su casa. Solo los ponían en el camino por donde Pedro iba a pasar, para que al pasar, el hombre de Dios, al menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos y sanaran. Esa era la fe de esa gente. Esa era su esperanza, al menos. Pero, ¿qué es una sombra, hermanos? En realidad, ay, Dios mío, es un hueco que deja un cuerpo cuando tapa la luz. Y no se puede tocar, no pesa, no existe por sí misma. Es literalmente ausencia. Pero fíjate que la Biblia no especifica que era la sombra que sanaba la gente. No era la sombra de Pedro la que sanaba la gente. El texto cuenta lo que la gente creía que hacía la sombra de Pedro. Pero todos ellos eran sanados. Fíjate que Dios no les corrigió su teología equivocada, porque esa gente tenía una teología equivocada, porque no era la sombra lo que sanaba, era la fe. Mire, y con esa teología equivocada que ellos tenían, Dios le respondió a su fe. Ellos tenían la idea equivocada del mecanismo, pero también tenían la persona correcta, el hombre de Dios. Y Dios, de toda manera, se movía a su favor. Igualmente. Y yo te pregunto a ti en esta mañana que me estás escuchando, ¿cuántas veces has dejado de acercarte a Dios porque pensabas que no lo estabas haciendo bien? Quizás tú pensabas tantas cosas, no sé qué puede haber pasado por tu cabeza. A veces tenemos la idea que Dios es como nosotros, imperfecto. Pero Dios es perfecto y mucho más, Dios es amor. Aunque nosotros no hagamos las cosas bien, perfectamente, que no sepamos orar, que nuestra fe sea un poco sencilla, Dios está pendiente de ti y piensa en ti. El Salmo 40 lo dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¡Ay, qué cosa más preciosa, hermano! A mí me encanta ese versículo del Salmo 40. Aunque afligido o afligida yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová no piensa en nosotros nada más para decir, ¡ay, mira, fulanito! No, es para venir a ti, para resolverte el problema, para quitarte la enfermedad, para quitarte la tristeza, para quitarte el dolor, para enseñarte a vivir como Él vivió. La diferencia, pues mira, nunca estuvo en el objeto, hermanos, ni en la sombra de Pedro. Estuvo en la fe del corazón que se acercaba a Dios y Dios utilizaba a Pedro para bendecirles y sanarles. Pero muchos de los que me están escuchando hablar de este pasaje se estarán preguntando hoy por qué unos versículos anteriores, porque hay unos versículos ahí anteriores, si usted ha leído este pasaje bíblico, hay unos versículos anteriores que pasó justamente lo contrario. Se trata del relato de Ananías y Zafira. Yo no sé si tú has escuchado esto alguna vez. Quienes mintieron delante de la iglesia y cayeron muertos delante de la congregación donde ellos estaban. La misma presencia, la misma ciudad, el mismo capítulo, unos versículos más antes. Y unos le da vida y sanidad y a otros los derriba. Es exactamente lo que pasó con el arca del pacto. Llevaban el arca junto con David hacia Jerusalén y se les había advertido que no la podían tocar porque la presencia de Dios era tan fuerte, hermanos, que el que tocara esa arca moriría irremediablemente. Fueron advertidos todos los que iban, porque iba una comitiva. Y Uza, que era uno de los que iba en esa comitiva, uno de los hombres que iba en esa comitiva, pensó pues que con tanto movimiento el arca caería al piso y la quiso sostener por su propia cuenta. Y murió en el acto, hermanos. Uza murió en el acto. Pensando a veces que hacemos bien, hacemos mal. Pensando que Dios quiere esto, hacemos lo otro. Pero si Dios te ha dicho a ti, no hagas esto, no lo hagas, porque lo que viene no es bueno. Dios sabe por qué te dice las cosas. Dios sabe por qué te advierte las cosas. Y nosotros debemos aprender a ser obedientes a lo que Dios nos habla. Luego del arca fue llevada por David a la casa de Obed-Edom. ¿Sí? Porque David conocía a Obed-Edom, un judío, que tenía temor de Dios. Y David, atemorizado, estaba horrorizado por lo que había sucedido, y para evitar más muertes entre los que llevaban el arca, pues fue a casa de Obed-Edom y le llevó el arca. Y le dijo, déjamela acá, guárdala en un cuarto secreto ahí y no la toques, no la toques, mira lo que pasó. Y le explicó lo que pasó. Pero en la casa de Obed-Edom hubo solo bendición. Mire qué cosa más tremenda. No hubo maldición, hubo bendición. Todo el tiempo que el arca permaneció en casa de Obed-Edom, Obed-Edom fue bendecido con él y toda su familia. La diferencia nunca estuvo en el objeto, ni en la sombra de Pedro. Estuvo en la fe en Dios, de corazón, aleluya, del que se acerca a él. Porque cuando nos acercamos a él de corazón y somos honestos con Dios, Dios se acerca a nosotros. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Por eso la Biblia dice que en un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo dice el Salmo 51:17. Apúntalo por ahí para que en la semana tú tengas textos para hacer tus devocionales. Léelo y dile, Señor, háblame por estos textos. Fíjate qué bello este Salmo. El Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y pídele a Dios que te dé un corazón contrito y humillado para que no seas despreciado por Dios. Porque la gente orgullosa, Dios la mira de lejos. Jehová mira de lejos al altivo, dice la Biblia. ¡Ay, Dios mío! El corazón de Ananías y Zafira estaban llenos de intrigas, de mentiras, de agendas escondidas. Ellos tenían un terreno que vendieron y alteraron la cantidad para no dar a la iglesia la parte que le correspondía a la iglesia, porque en el Antiguo Testamento la iglesia se sostenía por lo que la gente daba. Y dice la Biblia que cuando Pedro le preguntó a Ananías y a Zafira en cuanto lo habían vendido esa propiedad, pues ellos mintieron. Ellos se pusieron de acuerdo para mentir, y ahí está el pecado. Cuando te pones de acuerdo para mentir, cuando te pones de acuerdo con el enemigo para hacerle daño a otros, cuando te pones de acuerdo con el enemigo para hacer sufrir a otra persona que te está haciendo bien, porque hay gente que son malos de corazón, que tienen el corazón negro, ¿sabe por qué? Porque le han dado lugar al espíritu de Satanás a que entre a él, y están llenos de cosas terribles por dentro. Mira, hermano, yo tengo que decir las cosas como son. Ay, mi alma te alaba y te bendice. Y Pedro ya lo sabía, porque Dios se lo había revelado. Ya el Señor le había dicho a Pedro: Pedro, Ananías y Zafira mintieron. Te van a mentir. Están haciendo pecado delante de mí. Indaga sobre eso. Por eso no le extrañó a Pedro que Ananías y Zafira cayeran muertos al instante, porque ya Pedro sabía lo que habían hecho. Ellos no tenían por qué hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque si ellos hubiesen ido donde Pedro y dicen: mira, Pedro, nosotros necesitamos un dinero, queremos quedarnos con una parte, te vamos a dar una parte. Esa es la verdad. Te vamos a dar una parte para la iglesia, pero no todo. No hubiese pasado nada. Porque sabe una cosa, Dios es misericordioso. Dios conoce nuestra necesidad. El pecado está en la mentira. A veces pensamos que, ay, una mentirita es blanca, eso no va a hacerme daño a mí. Mire, hermanos, ¿sabe una cosa? No hay mentiritas blancas ni mentiritas negras. Hay mentiras. ¿Y por qué no pasa lo mismo en este tiempo si hay tanta gente dentro de las iglesias mintiendo, pecando y obviando la voluntad de Dios y no haciendo lo que Dios le pide que hagan? Entonces, ¿por qué no caen muertos en este tiempo? ¿Por qué pasó en ese tiempo y ahora no? Si Dios ejecutara un juicio físico inmediato contra cada mentira o contra cada acto de pecado e hipocresía que nosotros hacemos, nadie sobreviviría en esta tierra. Los primeros muertos serían los que entraban a la iglesia. Entraríamos y caíamos muertos. ¿Qué te parece? Eso sí que sería un escenario bien raro, ¿verdad que sí? Que usted fuera a la iglesia a buscar de Dios y caiga muerto en la puerta de la iglesia. Y sigan cayendo muertos unos encima del otro. Dios usa este tiempo histórico porque es un tiempo de la gracia. Por eso no caemos muertos, porque estamos en la dispensación de la gracia, para ofrecer misericordia y oportunidad de arrepentimiento. La gracia es una dispensación que Dios otorgó como regalo para que la gente pudiese alcanzar la salvación, porque si no, caíamos muertos, hermanos. Antes de poner fin a este mundo, Dios otorgó una dispensación que le llaman la dispensación de la gracia. ¿Y usted sabe que usted y yo estamos en esa dispensación? ¿Lo sabía usted? Por eso es que Dios tiene misericordia de nosotros, aun cuando nosotros no somos perfectos. Dice la Biblia que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios está operando bajo el principio de la paciencia y la gracia, aleluya, reservando el juicio final para más adelante, porque viene un juicio final. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Dice la Biblia que ni aun Jesús lo sabe, que eso está en la sola potestad de Abba. ¿Sabe quién es Abba? El Padre, el que está sentado en el trono y tiene una sortija que tiene ahí escrito el plan de salvación que hizo con nosotros. Es como, hermanos, vamos a decir que por eso la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que esté cercano. Eso, apúntalo, apúntalo. Búscate un lápiz y un papel para que tengas palabras para estudiar en la semana. Mire, hermanos, está en Isaías 55:6. Y por ahí para abajo dicen cosas preciosas. No solamente lees el que yo te diga, lee el pasaje completo para que tú no te salgas de contexto, ¿ok? Así que dice la Biblia que nosotros tenemos la bendición que podemos todavía buscar a Jehová, porque Él todavía puede ser hallado si tú lo buscas. Y si lo llamas, puede estar cercano a ti. No se va a ir, está cercano a ti. No te ha dejado, está al lado tuyo. ¡Aleluya! Porque llegará el momento en que Dios enviará a Jesús a levantar a su iglesia. Mateo lo describe así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas, Señor, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos, Señor. Y Jesús le respondió y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira, hermanos, si usted abre la página de internet, si usted tiene el internet y tiene WhatsApp y tiene, ¿cómo que se llama eso? Esas aplicaciones que se ponen en el internet, muchas de ellas te presentan gente predicando cosas que no están en la Biblia. Ay, tú dices, ay María, pero ese pastor, pero ese sacerdote es tremendo, 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 diciendo disparates porque no está hablando conforme a la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, amados, es un falso profeta. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? Y aquí Dios te está hablando, mira bien, Jesús está hablando que no te dejes engañar, porque vendrán muchos en tu nombre, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y muchos se engañarán y oirán de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, ¿Estamos nosotros viviendo esos tiempos? Dígamelo usted mismo, usted que me está escuchando. ¿Hay guerras por ahí? ¿Hay rumores de guerra? ¿Hay temblores? ¿Ah? Pero no os turbéis, dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. ¿Está pasando eso ahora mismo? ¿No está Rusia guerreando en esta hora? ¿No está Israel con Palestina guerreando? Mira, hermanos, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿No fue el COVID una peste que mató a millones en el mundo? Y hambre. ¿No hay gente pasando hambre ahora mismo y muriendo de hambre? Terremotos. Montones hemos visto en estos meses, uno detrás del otro, hermanos, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, que nosotros estamos en la dispensación de la gracia, viviendo los principios de dolores. Y si no fuera por la gracia de Dios, hubiésemos fallecido todos ya. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay quien empezó bien en la iglesia, quien iba y oraba, quien ayudaba en la iglesia, hay quien oraba, hay quien ayunaba, hay quien buscaba de la presencia de Dios, hay quien ayudaba a los que estaban, vamos a decir, más pobres que ellos. Hay quienes iban y visitaban enfermos, pero llegó el momento en que la maldad los arropó. ¿Y qué pasó? El amor del corazón se enfrió. Se puso como un témpano de hielo. Y ya no es la persona que era antes. Ya no es el pastor que era antes. Ya no es el sacerdote que era antes. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dice la palabra. Siga leyendo por ahí para abajo en el Mateo 24. Dice que estaban comiendo y bebiendo en los días del diluvio, casándose y dándose en casamiento, porque antes los padres daban en casamiento a las hijas. O sea que las hijas no podían escoger con quién se iban a casar. Si el padre le parecía que el vecino era bueno para la hija, lo traía y le entregaba a la hija como si fuera un objeto. Hasta que el día en que Noé entró en el arca, estoy leyendo en Mateo 24, y dice que Noé entró en el arca que Dios le mandó hacer, porque Dios le mandó hacer un arca a Noé con unas especificaciones, y Noé obedeció a Dios. Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente ahora mismo está sin entender. No entienden lo importante que es acercarse a Dios. No lo entienden. Prefieren vivir en el mundo, en las cosas del mundo, en la trayectoria del mundo, en la corriente del mundo, y no buscar a Dios. Yo lo busco más tarde, es que yo soy joven. Cuando yo sea viejo, yo busco de Dios. ¿Quién te da garantía de que tú vas a llegar a viejo? Que tú te paras en una esquina y en el mismo carro tuyo yendo feliz, contento y tranquilo para una cita del médico en San Juan, te tiran un tiro y te matan, como le pasó al maestro este que en San Juan, no sé en qué sitio fue, pero un maestro de artes iba en el carro con su hermano y los tirotearon. Él murió y su hermano está gravemente herido. Entonces, estarán dos en el campo, dice la Biblia. El uno será tomado y el que no esté preparado será dejado. Ah, por tanto, dice la Biblia que tenemos que prepararnos. Prepararnos espiritualmente. Usted se prepara todos los días cuando usted se levanta. Se lava los dientes, ¿verdad que sí? Se peina el pelito, se busca la ropa que se va a poner, y nosotras las mujeres como combinamos zapatos, pantallitas, pulseritas, qué sé yo, relojes, todo lo combinamos. Nos preparamos para salir a la calle, para salir a la batalla. Mire, pero resulta que cuando se trata de términos espirituales, no nos preparamos ni nos interesa. No nos preparamos, salimos desnudos espiritualmente a la calle. Y el enemigo dice, ay, este está bien bueno, para yo coger y tentarlo y sacarlo del camino. Hermano, tenemos que buscar a Dios, tenemos que prepararnos espiritualmente. Que lo primero que salga de tu boca cuando despiertas es una palabra de agradecimiento a Dios por haberte despertado el espíritu para que tú despertaras. Porque si el Señor no te despierta el espíritu, hubieses sido un cadáver en la cama. Ay, ¿tú lo sabías? Que Dios despierta nuestro espíritu todos los días. Es un regalo de Él. ¡Aleluya! Y dice la Biblia, dos mujeres estarán moliendo. La que esté preparada será tomada, y la que no esté preparada será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Padre, vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir a su casa, pues velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Vamos a prepararnos, hermanos, en oración, pidiéndole al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su voluntad, que podamos vivir conforme a la palabra. Lee la palabra de Dios. Empieza por el Nuevo Testamento. Ay, es que yo no entiendo el Antiguo Testamento, es un montón de guerra. Eso me decía mi hijo cuando era chiquito. Ay, mamá, es un montón de guerras ahí. Yo no sé por qué Dios permitía tanta guerra, si es bueno. Mi hijo pequeño me decía así. Hermanos, esas guerras fueron necesarias. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba guardando la estirpe del pueblo de Judá, porque de Judá iba a salir Jesús, y el enemigo se ensanchó en contra del pueblo de Judá, porque si mataba al pueblo de Judá, Jesús no hubiese nacido, y si Jesús no hubiese nacido, tú y yo nos hubiésemos ido al infierno. Miren qué cosa más poderosa. Por eso el Antiguo Testamento tiene tanta guerra. ¿Ahora tú lo entiendes? ¿O tú eras como mi hijo pequeñito que se enojaba con las guerras cuando leía la palabra? Mire, amados, eso es así. Cuando no tenemos conocimiento hablamos tonteras, como los niños. Hablamos bobería, pensamos bobería. Pero si tú te pones a leer la palabra de Dios y te pones duro en la palabra de Dios, nadie te podrá hacer frente y tampoco nadie te podrá engañar. ¡Aleluya! Hermanos míos, no hagamos como hizo Ananías y Zafira, que mintieron en el altar de Dios. No hagamos como Nadab y Abiú. ¿Ustedes saben quién era Nadab y Abiú? Se lo voy a decir si no ha leído en el Antiguo Testamento. Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, que siendo sacerdotes en el templo, esos muchachos eran sacerdotes en el templo, usted sabe, en el tabernáculo, porque en el Antiguo Testamento ellos tenían un tabernáculo en el desierto. Ellos andaban con ese tabernáculo. Ellos cuando iban a pasar de un lado a otro, pues lo que hacían era que lo desmontaban y volvían otra vez y lo poníamos en el sitio donde iban a estar ese tiempo. Pues los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, eran y fueron constituidos sacerdotes en el templo. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Que una noche vinieron unos hombres de otra región le trajeron bebidas alcohólicas y Abiú y Nadab cayeron en la trampa. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en la trampa de Satanás? ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de Satanás? Por eso la Biblia dice que tenemos, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y Nadab y Abiú se emborracharon esa noche. ¿Y saben lo que pasó? Que ellos tenían que ir a encender el fuego santo al templo. Y fueron borrachos a encender el fuego de los candelabros. Y esto desagradó a Dios por sus impurezas de corazón. Porque a Dios no lo podemos engañar. Tú puedes decir, ay, yo no hago eso. Ay, yo no dije eso. Hay gente que se pasa hablando, tienen la lengua suelta. Van a necesitar un ataúd, uno para la lengua y otro para el cuerpo, de tan suelta que tienen la lengua. Y después cuando le preguntan, cuando los enfrentan, dice, ay, yo no dije eso, yo no hice eso. ¿Usted no ha visto eso, hermano? Ay, yo lo he visto, pero mira, casi todos los días lo veo, casi todos los días. Y por esa impureza de corazón que tuvieron estos dos muchachos, cayeron muertos en el mismo altar de Dios. Aarón perdió dos hijos y después supo por qué. Agárrate de la gracia de Dios y pídele que por su gracia te perdone por todos tus pecados y te limpie con su sangre. Si tú estás apartado de Dios y dejaste de ir a la iglesia y te apartaste de la voluntad de Dios, ¡corre! ¡Corre hacia Dios! No corras de Dios. ¡Corre hacia Dios! Porque los tiempos están malos. Estamos en tiempo de dolores, dice la Biblia. Y solamente los que estén arraigados a la mano del Señor podrán soportar este tiempo que estamos viviendo nosotros. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Que te limpie con su sangre para que no quedes rezagado en tu pecado, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú te salves, Dios quiere que tú te sanes, Dios quiere que tú prosperes en todo, dice la Biblia, en todo. Dios no quiere que tú prosperes en un área nada más, en todo, dice la Biblia. Al que se humilla, Dios lo levanta. Y tú hoy eres esa persona que Dios quiere bendecir, que Dios quiere levantar, que Dios quiere abrazar con su amor, con su gracia y con su misericordia. Hermanos, esta palabra es para ti hoy. Atesórala en tu corazón. Lee los textos bíblicos. Acércate a Dios. Si te apartaste de Dios, ponte un pantalón, una camisa, un trajecito y vete corriendo para la iglesia y pídele perdón a Dios. Vuelve otra vez a casa, dice el Señor. Te estoy esperando, te dice Jehová. Y porque propósito hay en tu vida. Tengo contigo propósito, dice el Señor. Vuelve a mí, corre a mí, corre a mí. Te estoy llamando hoy, te estoy llamando. Y que oh, mi alma te adora y te alaba. Yo espero que tú estés sintiendo la presencia como yo la estoy sintiendo en esta hora, en tu casa, en tu corazón, y tú salgas corriendo hoy para la iglesia y te humilles delante de tu único Dios. Aleluya. Y si tú no te has convertido a Cristo, si no le has entregado tu corazón al Señor, yo te pido hoy que lo hagas. Si tú estás sintiendo que el corazón te está palpitando ligero y que necesitas de Dios, repite conmigo. Señor, hoy yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mi vida. Yo no te conozco, pero hoy yo quiero conocerte más. Me arrepiento de ser pecador o pecadora. Te entrego mi pecado y tomo la justicia de la cruz. La sangre que derramaste allí me limpie hoy. Y mi nombre, dilo, dilo con tu boca. No es para que lo escuches, es para que lo digas con tu boca, para que Dios te oiga. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, porque hoy yo me arrepiento de mis pecados. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados, aquí tengo a mi amado esposo, que ya viene por ahí con las peticiones para cada uno de ustedes. Amén y amén.
Buenos días, hermano. Dios me los bendiga a todos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Amén. Por aquí Samuel Tirado pide oración para volver a los caminos del Señor.
Está ¡Santo!
Lindsay Muñoz por salud. Israel Miranda y Luis Durán y Ana Bayón por salud. Sammy González y Rubén González por salud también. Oración por salud para Jorgito, nuestro hijo, y prosperidad en Estados Unidos.
¡Amén!
Por Sara Vilés, nuestra pastora.
¡Amén!
Oración por el programa radial para que Dios nos use y toque corazones para salvación.
¡Amén!
Edna Vázquez por salud. Oración por salud para Orlando Vélez, para Tiago Cordero, para Alexandra Hernández, Pedro Soto, Cheguel Arroyo, Joana Rivera y Virginia Cordero por cáncer. Entonces tenemos por aquí José Camacho y su esposa por salud, tan delicados de salud. Manuel Gajastegui y Quincella, que se encuentran en asilos. Edwin González y Morillera por salud. Y Virginia Hernández también por salud. Y tenemos aquí Wilma Ramírez y Caneco por salud. Y también tenemos por aquí un anónimo que tú me dijiste que era por salud, de una muchacha que tiene un padecimiento, posiblemente, esperemos que no sea de cáncer, diagnóstico.
Y por toda su familia, ¿sabes?
Por toda su familia.
Sí, porque ella es hija de una amiga mía. Sí. Y ella tiene muchas niñitas. Ella es una muchacha joven, muy joven. Y las niñitas están pequeñitas, bien pequeñitas.
Al Señor, que ponga pose su mano de sanidad.
Amén.
También tenemos testimonio de Alfonso Vargas. Le operaron la semana pasada y le sacaron el tumor cerca del páncreas. Y limpiaron todo el área y están ya en la casa y están bien contentos. Wilma está bien contenta porque aparentemente pues está erradicado el cáncer.
¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Eso lo hace el Señor, el que nos da a nosotros la oportunidad de ser sanos, de ser salvos, de ser hijos de Él, aun cuando no lo merecemos, hermano, porque cuántas cosas nos da Dios que no merecemos. Y nosotros a veces ni nos damos cuenta. Santo es el Señor, aleluya. Así que, hermanos, quiero también poner en oración la hermana de mi amiga. Una de sus hermanas, no voy a decir el nombre, pero está enfermita. Así que vamos a ponerla también en oración hoy a su hermana, a su hijita. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver cuando Dios diga, eso no es nada comprometedor lo que ellos tienen. Yo voy a hacer. Así que en el nombre de Cristo. Y hermano, busque al Señor, busque a Dios, vaya a la iglesia. A veces hay cosas que nos, vamos a decir, que el enemigo pone en el camino para que nosotros nos quedemos durmiendo y no vayamos a la iglesia. Pero cuando nosotros ponemos a Dios primeramente, mire, hermano, todas las demás cosas son añadidas. Se van las enfermedades, se va la escasez, se va la poca prosperidad, se van los demonios de la casa de uno. Porque si usted no está yendo a la iglesia, usted no está orando, la casa se le llena de malicias. Ay, hermano, no diga eso. Pues sí, ese es el mundo espiritual en que vivimos. Tenemos que estar arraigados de la mano del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Vamos a orar por todas estas peticiones ahora. Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Tú eres Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia. Y tú eres precioso, Jesús. Quiero que todos los que me están escuchando sepan que Jesús es precioso, que tiene un porte de rey tan espectacular que cuando usted lo vea personalmente, hermano, usted se va a quedar con la boca abierta, como me quedé yo cuando tuve esa visión. Mire, no pude decir ni media palabra, no me salía ni una palabra cuando yo vi a Jesús. Es el rey más precioso que usted se puede imaginar. Sus ojos cambian de colores. Es precioso, es hermoso. Oh, y después amoroso, caballeroso. Y nos trata, ¿sabes cómo? Como si nosotros fuésemos princesas y príncipes. Él es maravilloso, hermano. Nos trata con respeto y amor. Así tuve yo una visión en una ocasión. Mire, hermano, si yo le contara las visiones que yo he tenido, pues necesito dos programas. Pero yo tuve esa visión. Él me llevó al agua. Me puso a flotar. ¿Usted sabe cuando uno flota en el agua mirando hacia el cielo? Pues él me puso a flotar en esa agua. Y mientras yo flotaba en esa agua, él me aguantaba por la espalda para que el río donde yo estaba, que era un río maravilloso, yo no sé cómo describirlo, no me llevara a la corriente. Él me aguantó y ahí comenzó a hablarme, a decirme. Yo sabía que me estaba diciendo algo importante por los gestos de él, pero yo no podía hablar ni una palabra, me quedé muda. Y sabe otra cosa, hermano, que cuando llegué acá, después de terminar la visión, no me acuerdo de nada de lo que me dijo. Pero yo sé que todas estas palabras están guardadas en mi espíritu, porque él me las dio por alguna razón. Él me sacó del agua, me tomó de la mano como si yo fuera una reina. Usted sabe que en los tiempos de antes se tomaban las manos de la reina como así, como levantaba. Pues él me tomó la mano así como si yo hubiese sido una reina. Me sacó del agua, se sentó en una piedra al lado de ese río. Me miró y se sonrió y miró hacia el río. Cuando él miró hacia el río, yo estaba en el cuerpo otra vez. Fue una visión tan poderosa, hermanos. Y Dios no da esas visiones a cualquiera, vamos a decir, que diga que tiene a Dios. No, es a los que buscan a Dios. Tú eres el que Dios quiere llenar de visiones. Tú eres. Llénate de Dios. Llénate de su presencia. Llénate de sus oraciones para que tú veas que Dios te va a hablar. Dios te va a enseñar. Dios te va a mostrar. Eso es lo que tú necesitas. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Yo no soy especial delante del Señor. Nada tengo especial. ¿Sabes qué? Yo soy una carnal, un ser humano carnal, que imperfecto, que comete errores, como tú. No tenemos nada diferente. Pero debes buscar a Dios. Porque el que busca a Dios, el que le ama, y el que le cree, es necesario que le crea que le hay. Así que, en esta mañana, vamos a orar por estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Porque no hay oración que tú no lleves delante de tu presencia y la consideres y la contestes según tu voluntad y según tu tiempo. Porque es tu tiempo y tu voluntad lo que estamos buscando. Por eso en el nombre de Jesús, en esta hora, yo presento cada una de las peticiones, de las preocupaciones, de los problemas, de las situaciones que tienen mis hermanos que me están escuchando. Padre, y que en el nombre de Cristo, aleluya, sean contestadas cada una de ellas, aleluya, y que ellos puedan decir verdaderamente, Dios me ama, está conmigo y escucha mi clamor. Yo le puedo decir mil cosas, testimonios de las cosas que Dios ha hecho en estos días. Mire, el domingo pasado Dios sanó a mi esposo en la iglesia de un problema de espalda. Tenía un dolor de espalda que no se le quitaba. Parece que los discos se le herniaron. Y yo le puse 14 inyecciones, porque yo soy enfermera, y le puse 14 inyecciones que le recetó el mismo médico, porque yo lo llevé al médico, y no se mejoraba, y seguía con el dolor. Y yo dije, ay, Dios mío, esta es la espalda. Y yo dije, estos son discos herniados, porque yo soy enfermera, yo sé cuando un dolor viene, de dónde viene y por qué viene. Gracias al Señor, Dios me dio ese discernimiento. Y yo dije, Señor, ten misericordia de él. Y pasó al frente en un llamado en la iglesia donde nosotros vamos, en la iglesia Avance Internacional de Camuy. Y sabe una cosa, hermanos, que cuando pasó al frente cayó en descanso. Y el pastor que estaba predicando, que no era el mío, le dijo, Dios te está operando en esta hora. Y sabe una cosa, hermanos, cuando le dijo así, al cabo de un rato, que él pudo despertar porque estaba inconsciente en el piso, se levantó y el dolor se fue. No hay más dolor de espalda. Dios lo hace con cualquiera que se ponga en sus manos, con cualquiera que le entregue su corazón, con cualquiera que sea honesto con él, porque Dios no tiene hijos preferidos. Dios solamente tiene hijos. Así que en el nombre de Jesús, Señor, con este testimonio yo termino, sabiendo que has tomado cada petición, cada oración en tus manos, y dándote gracias por lo que haces en nuestras vidas, dándote gracias por tus sanidades, por la salvación que nos das, por la provisión de alimentos, porque tú nos levantas, levantas nuestra cabeza y pones nuestro pie sobre peña y enderezas nuestros pasos y en las alturas nos haces andar y nos pones cántico nuevo en nuestra boca. Y ahora yo me tengo que ir para la iglesia, hermano, pues yo de aquí voy para la iglesia, voy para Camuy. Y te dejo con esta palabra y con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que sean todos bendecidos en este día y en esta semana. Lee la Biblia. Amén.
Hemos llegado al final de Portal de Gloria. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra, fe y esperanza. Recuerda que la gloria de Dios siempre está disponible para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Te esperamos en nuestra próxima edición de Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Hasta la próxima y muchas bendiciones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.